Crónicas de la Noche Roja.
Crónicas de la Noche Roja.
Cuarta temporada. Haití. Matar al presidente. Episodio sexto. Los sospechosos.
El presidente de Haití, Jovenel Moïse, lo mataron a tiros en su casa en plena madrugada.
En exclusiva mundial, las voces de los mercenarios
para resolver el magnicidio del presidente de esa nación.
Estos asaltantes, los matones que asesinaron al presidente, han sido atrapados. Los hemos capturado. Están en manos de la policía, como pueden ver.
En los capítulos anteriores quedó claro que el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, perpetrado el 7 de julio del 2021, tiene al menos dos versiones centrales que difieren sobre lo que sucedió realmente esa noche en la villa ubicada en el número 5 de la calle Peregrín, en el barrio de Pétionville, en Puerto Príncipe. En la primera, los mercenarios colombianos matan al presidente. En la segunda, el presidente ya estaba muerto cuando ellos llegaron. Intentamos comprender, a través de testimonios, cómo transcurrió ese asombroso operativo en sus diferentes versiones y cómo llegaron los exmilitares colombianos hasta allá, saliendo de Colombia en avión hacia República Dominicana y luego entrando por tierra a Haití, según nos contó su abogado. Algo que demuestra que los conjurados pretendían disimular la llegada de los 23 mercenarios, o al menos que no fuera tan visible, pues se entiende que el paso por una frontera terrestre es mucho más discreto que una llegada en bloque, en vuelo directo, al Aeropuerto Internacional de Puerto Príncipe.
Hombres armados perpetraron un asalto a su residencia cuando era la 1 de la madrugada.
Haití detiene a 17 sospechosos del asesinato del presidente Moïse. 15 de ellos son colombianos.
Pero desde hace meses, el presidente Moïse había denunciado que temía por su vida.
Vamos ahora a otro aspecto esencial de la historia, y es el de las personas que contrataron a los exmilitares. Los conjurados que pretendieron derrocar a Jovenel Moïse y acabaron asesinándolo. ¿Quiénes estaban interesados en su muerte? ¿Por qué asesinarlo resultó ser la única opción? La hipótesis base del caso nos dice que un grupo de haitianos de alto perfil buscó formas de acceder al poder y en un principio pensaron en el secuestro, lo que concuerda con las versiones de los exmilitares, pero que muy rápidamente y ante las dificultades cambiaron de opinión y decidieron que el camino más seguro era el asesinato. Consumado el crimen y detenidos los exmilitares colombianos, aparte de la justicia haitiana, las autoridades de Estados Unidos reclamaron jurisdicción sobre el delito por estar involucradas un par de empresas con sede en territorio norteamericano. Hay que recordar que para el Departamento de Justicia de ese país, y cito comillas, las leyes de Estados Unidos prohíben las conspiraciones para matar o secuestrar personas en el extranjero, así como brindar apoyo material a empresas criminales. Para los fiscales de la Seguridad Nacional norteamericana, el asesinato se llevó a cabo en Puerto Príncipe, pero los co-conspiradores y facilitadores desarrollaron el complot en Estados Unidos. De ahí su jurisdicción sobre el delito. Fue así que el FBI se unió a la investigación. Si remontamos la corriente río arriba, aparece la ya mencionada empresa Worldwide Investment Development Group, dirigida por el ecuatoriano residente en Estados Unidos, Walter Veintemilla. Esta empresa habría sido la sede financiera a través de la cual se recaudaron los fondos para pagar los gastos del magnicidio. Es una empresa de servicios financieros que tiene sede en Miramar, Florida. Veintemilla admitió a las autoridades que él efectivamente recogió entre varios inversionistas una suma cercana a los $172,000 y que se los dio al médico haitiano Cristian Emmanuel Sanón, residente en Estados Unidos, quien según los planes era quien debía tomar el poder una vez se concretara el derrocamiento de Moïse y que por supuesto es el primer sospechoso. Sanón fue detenido por la policía de Haití pocos días después del magnicidio. El ecuatoriano Veintemilla declaró también haber entregado una cantidad similar, $172,000, a otro residente en Estados Unidos, Antonio Intriago Valera, el ciudadano venezolano dueño de la empresa de seguridad CTU Security de Miami, en sociedad con el colombiano Arcángel Pretel, quienes habrían sido los encargados del reclutamiento de los exmilitares colombianos. Por supuesto, como veremos más adelante, Intriago es también otro de los sospechosos y actualmente se encuentra bajo arresto en Miami. Pero sigamos con el empresario ecuatoriano Walter Veintemilla, pues a través de su abogado él le declaró al periódico Miami Herald que en ningún momento hubo discusión o sugerencia de un plan que involucrara un derrocamiento violento del gobierno haitiano, y mucho menos, dice él, el asesinato del presidente. El papel de Veintemilla era financiar el plan del médico y pastor evangélico cristiano Emmanuel Sanón para tomar el poder en Puerto Príncipe, pero no se trataba de un desembolso altruista ni militante, por supuesto que no. Era un préstamo con intereses altísimos y el pago debería salir de las arcas del tesoro haitiano en forma de contratos favorables a las empresas de Veintemilla después de que Sanón asumiera el cargo de presidente. Una fórmula de corrupción, por cierto, muy conocida en todos los países de América Latina. Pero el abogado de Veintemilla insistió en este punto: financiamos un derrocamiento, no un asesinato. Por supuesto, son dos delitos muy diferentes y de muy distinta gravedad. Lo interesante es que, como hemos visto, estas declaraciones concuerdan con las de algunos de los exmilitares colombianos. El general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional de Colombia, se refirió al empresario y a estos hechos en rueda de prensa, pocos días después del crimen.
A través de la empresa Worldwide Capital, del ciudadano ecuatoriano Walter Veintemilla, fueron comprados los pasajes desde Miami para el ingreso del resto de las personas que se unirían al grupo que ya estaban desde mayo. De igual manera, hubo unos giros a Germán Rivera a través de Western Union para que coordinara alimentación y gastos logísticos estando ya en Puerto Príncipe, en Haití.
Se refiere al capitán retirado Germán Rivera García, el líder de los exmilitares colombianos y encargado junto con Duvernay Capador del reclutamiento, los que recibieron la suma de $50,000 enviados por Veintemilla a través de Western Union para su logística en Puerto Príncipe. El extraño argumento de esta trama, al intentar comprender quién fue el autor intelectual real, hace que los personajes vayan saliendo de las sombras. De acuerdo a las declaraciones del empresario Veintemilla, debemos creer que el médico y pastor evangélico Christian Sanón era la cabeza de todo el complot. De hecho, Veintemilla declaró que el venezolano Intriago, el dueño de CTU Security, fue quien los relacionó y le dio a conocer el proyecto de tomarse el poder. Se trataba de una inversión para, una vez que Sanón asumiera el poder, convertirse en contratista privilegiado del Estado haitiano. Un excelente negocio para Veintemilla y por eso no dudó en involucrarse. Pero veamos un poco, ¿quién es Christian Sanón, este carismático médico y pastor evangélico que tenía semejante poder de persuasión? En las redes sociales aparecen videos en los que él se presenta y expone sus proyectos. Hay uno del 2011 en el que Sanón habla con la propiedad de un líder político y traza una especie de programa de gobierno, expresando sus intenciones de llegar a la presidencia. Escuchemos un fragmento con la traducción de Andrés Sandoval.
El trámite de un pasaporte en Haití cuesta alrededor de $150 haitianos. ¿Sabía usted que cada haitiano tiene un pasaporte? ¿Saben por qué? Porque los haitianos están preparados para salir de su país. Y se quieren salir de su país porque su país los desanima, porque ya no pueden sostenerse más. Hay grandes recursos naturales en este país, grandes recursos diversos, y no se pueden utilizar porque no tienen a alguien que los ayude a manejarlos. Y entonces pierden la esperanza, no depositan su confianza en nadie, no le tienen esperanza a la comunidad internacional, ven a líderes internacionales salir y entrar constantemente. Siempre están en un avión de un lado al otro, pero nadie en Haití sabe qué están haciendo. Ven a los líderes en Haití, ¿qué están haciendo? Manejan carros lujosos como las Naciones Unidas en Haití. Llenan las calles de carros. En cada carro que ves en Haití hay 5 miembros de la ONU, manejando por doquier. Creo que habían 7,000 en el país. Pero disfrutan de la vida en Haití. Van a la playa, tienen una casa hermosa, tienen los fondos para hacerlo. ¿Y qué le pasa al resto de personas que viven en la pobreza? Están desanimados. Pierden la esperanza. Pero yo quiero decirles algo. Sí, viene la esperanza. No la esperanza que se les ha ofrecido, no. Yo quiero darles la esperanza que necesitan para creer que pueden tener una mejor vida. Las mismas personas que ves en la calle, que se van como nada, como si no valieran nada, esos que los dejan debajo de las carpas, los que ignoran, que viven en el mugre, deberían ver eso. Esto es lo más horrible que puedes ver en un país. Cuando ves que los que manejan los carros hermosos y lujosos que pasan por ahí tirando su agua sucia y basura sobre ellos, sienten que estas personas no valen nada y lo dejan donde están. Y estas personas no tienen esperanza de ir a ningún lado. Si le hablas a los jóvenes sobre tener esperanza, se reirán de ti, porque piensan que nadie les puede traer esperanza, porque todos los que le han depositado su esperanza solo les han dado la espalda. Yo les traeré esa esperanza. ¿Por qué les traeré esperanza? Porque veo su sufrimiento, veo por lo que están pasando y veo la razón por la que están ahí. Porque nadie quiere darles la mano y sacarlos de esa mugre. Y una vez subes sus niveles y subes sus estándares, porque es un tema de subirle al estándar a la gente. Con este billón de dólares que llegó a Haití para usar, dijeron que había dinero para usar, pero yo no creo que haya. No creo que haya dinero para nadie. Porque si le traes carpas a la gente y les traes cosas que se usan en la playa por unas horas y esperas que esta gente viva aquí por años, esto no va a durar. Empiecen a pensar en construirles casas a estas personas, casas hermosas, aunque sean de un solo cuarto, y metan 5 personas en un solo cuarto, pero vivirán decentemente, porque así vivían antes. Antes vivían en un área decente, con sus familias, pero no en medio de la calle. No les puedes hablar de esperanza, a menos de que tomes una decisión que es una acción positiva, que llegues y digas, te construiré una casa y te sacaré de donde estás, fuera de donde estás, y sentarte con ellos y hablarles, hablar positivamente con ellos, dejarles saber que hay algo más grande que una visa, porque todos están buscando una visa para venir a Estados Unidos, una visa para ir a Francia, una visa para ir a Canadá, hasta una visa para República Dominicana. Yo viajé a la República Dominicana en algún momento porque tenemos gente trabajando con nosotros allá. Hay alrededor de 1 millón de haitianos en la República Dominicana. ¿Y qué hacen ahí? Hasta los dominicanos los están discriminando. Pero no tienen a dónde más ir, porque donde encuentren dónde trabajar, ahí van. Aunque trabajen por nada, aún así trabajan, porque estas personas son jóvenes. El 70% de personas que viven en Haití tienen menos de 30 años, ¿ok? Son jóvenes y quieren trabajar y están buscando a alguien que llegue y les ofrezca un trabajo para que tenga algo con que vivir. Y yo quiero darle eso a la gente.
En estos vídeos que, como dijimos, se publicaron en sus redes sociales, Sanón se presenta como el salvador de Haití, el único capaz de manejar los recursos con los que cuenta el país, es decir, uranio, petróleo y otras riquezas, las cuales, según él, poco han servido para mejorar la economía y el bienestar de la gente debido a la corrupción y a la mala administración. Se sabe poco de la biografía de Sanón, que nació en Marigot, al sureste de Haití, que vivía en Brandon, cerca de Tampa, al oeste de Florida. También que es el presidente de una organización llamada Roma Haití, creada para llevar ayuda humanitaria a su país después del terremoto de 2010. Sanón se presenta como médico y pastor evangélico, pero según el diario Miami Herald, no consta en los registros públicos que tenga licencia para ejercer la medicina en el estado de Florida. Se sabe también que tenía cerca de una docena de negocios en Estados Unidos y que había entrado en bancarrota, precisamente en torno al 2010. Según algunos testimonios de personas cercanas, Sanón se veía a sí mismo como un enviado de Dios, alguien que está en el mundo con la misión divina de reemplazar a Moisés, que recordemos, dirigió al pueblo judío hasta la tierra prometida. Como dijimos, Sanón fue el primer arrestado, una semana después del crimen. El jefe de la policía de Haití, León Charles, declaró que varios de los mercenarios involucrados lo llamaron inmediatamente después del magnicidio. Y luego, al requisar su casa en el momento del arresto, encontraron justamente una gorra de la DEA, similar a la que usaron algunos de los miembros del comando. Además, 6 pistolas y fundas de pistola, 20 cajas de cartuchos y 4 placas oficiales de República Dominicana, además de los cargadores de las armas. Se supo que Sanón había llegado a Haití un mes antes del atentado, en junio del 2021, en un avión privado. Y de acuerdo a la policía, lo acompañaban algunos de los mercenarios contratados a través de CTU para acabar con la vida del presidente. Se supo también, según el Washington Post, que Cristian Emanuel Sanón se reunió con los otros implicados, es decir, Antonio Intrago y Walter Veintemilla, en Fort Lauderdale el 12 de mayo, dos meses antes del crimen, para discutir cómo sería la conformación del futuro gobierno del país una vez que Moïse ya no estuviera en el poder. El interés de Intriago era parecido: se le habrían ofrecido contratos muy favorables para el adiestramiento y la dotación de la infraestructura necesaria para una futura fuerza de seguridad, algo que coincide con lo que su empresa, la CTU, le prometió a los mercenarios colombianos. El último implicado en relación con el apoyo militar a los mercenarios es un empresario haitiano-chileno, Rodolphe Jarre. ¿Quién es y cuál fue su participación? Andrés.
Conspirar para cometer asesinato o secuestrar fuera de Estados Unidos y de brindar apoyo material con resultado de muerte. Esa es la acusación en contra de Rodolphe Jarre, un ciudadano haitiano-chileno de 49 años, que es acusado como parte de la estructura que organizó y facilitó los elementos para el asesinato del presidente Juvenal Moïse. Rodolphe Jarre es un viejo conocido de los expedientes norteamericanos, en donde ha sido acusado en un par de ocasiones por narcotráfico, y en esas condiciones está reseñado. Fue el segundo de los detenidos en todo este proceso, se entregó voluntariamente y ha sido piedra angular, al parecer, con sus declaraciones para poder estructurar todo este rompecabezas que implicó el asesinato del presidente Moïse, en donde, como hemos podido ver, ha habido participación no solamente de intereses políticos, algunos revueltos con intereses mezquinos, pero también empresarios de la corrupción que detrás de esto lo que buscaban eran unos beneficios contractuales, o el caso de Jarre, narcotraficantes de vieja data que al parecer quieren lavar su imagen y sus dineros a través de estos procedimientos.
Aparte de la implicación de Cristian Emanuel Sanón y de los empresarios Veintemilla, Intriago y Jarre, y el de origen colombiano Arcángel Pretel, socio de Intriago, quienes financiaron y dieron ayuda logística al magnicidio. Todos fueron detenidos e imputados por el FBI en Florida, pues como vimos, la justicia de Estados Unidos reclamó jurisdicción sobre el caso, alegando que las empresas desde las cuales se obtuvieron los recursos y en donde se fraguó el delito estaban en suelo norteamericano. En este episodio veremos la implicación de otros conjurados haitianos: el ex senador John Joel Joseph, de 52 años en ese momento, y un exfuncionario del Ministerio de Justicia llamado Joseph Félix Badiou, también reconocidos por la policía como autores intelectuales. Mencionaremos también a alguien que entró y salió de la trama por la vía de un artículo periodístico, una acusación probablemente injusta y que con el tiempo no llegó a confirmarse, pero que alteró muchísimo las noticias. Fue el caso de Claude Joseph, exministro de Exteriores de Moïse y quien asumió el poder de forma interina después del asesinato hasta el mes de noviembre de 2021, cuando lo cedió a quien debía ser el sucesor del presidente, es decir, Ariel Henry, que había sido nombrado por Moïse primer ministro dos días antes de ser asesinado. El caos absoluto que reinó en el país después del magnicidio se extendió de algún modo a la investigación policial, pues se convirtió en el argumento perfecto para acusarse entre rivales y enemigos. Empecemos viendo el caso del exsenador John Joel Joseph, que debía ocupar el cargo de primer ministro bajo el mando del presidente golpista Sanón en caso de haber triunfado el golpe. John Joel Joseph era un político muy conocido, un feroz adversario del partido Tet Kale, al que pertenecía Moïse, y al que se enfrentó una y otra vez en el Senado, tanto que llegó a comparar a Moïse con el COVID-19. Después del crimen, la policía lo ubicó como sospechoso muy rápidamente por las llamadas a Emmanuel Sanón antes y después de la hora del atentado mortal, sumado a otras evidencias. Y fue buscado básicamente por tres cargos: asesinato, tentativa de asesinato por las heridas a la primera dama y robo de armas. Al saber que era uno de los sospechosos, John Joel Joseph desapareció con su familia, quedando pues en paradero desconocido. Luego se supo que había salido del país en diciembre de 2021 por vía marítima rumbo a Jamaica, tal vez por la misma ruta o del mismo modo en que ayudó a escapar al ex soldado colombiano Mario Palacios Palacios, como vimos en episodios anteriores. En Jamaica, John Joel Joseph se escondió en un pequeño pueblo alejado de Kingston, viviendo de incógnito hasta mediados de enero del 2022, cuando fue detenido por la policía. Tan pronto se supo de su detención, el canciller haitiano en ese momento, Claude Joseph, se felicitó por el arresto y lo atribuyó a las gestiones que él mismo había hecho. Tanto que en su cuenta de Twitter escribió lo siguiente: «Estoy encantado de ver que el esfuerzo internacional que lancé como canciller y primer ministro sigue dando frutos. El arresto de Jean-Joël Joseph demuestra que no habrá escondite para quienes estén directa o indirectamente involucrados en el asesinato del presidente Moïse». Lo curioso, como ya veremos, es que el propio Claude Joseph, meses antes, también había sido acusado por la prensa de ser cómplice del crimen. La noticia del arresto de Jean-Joël Joseph en enero de 2022 llegó muy rápido a Estados Unidos e inmediatamente pidieron la extradición a las autoridades de Kingston. Estas aceptaron darla en el mes de abril del mismo 2022 y poco después, en mayo, Joseph viajó esposado y con dos agentes de seguridad de Estados Unidos a sus flancos. Hacia el mes de octubre recibió la imputación de cargos ante una corte federal de Miami. La acusación era de la mayor gravedad: asociación ilícita para cometer asesinato o secuestro fuera de Estados Unidos, suministrar apoyo material que tuvo como resultado la muerte, a sabiendas de que ese apoyo sería utilizado para planear o concretar una conspiración para matar o secuestrar. Uno de los elementos probatorios de su implicación en el crimen fue el haber alquilado él mismo los cuatro vehículos que fueron utilizados para el desplazamiento de los mercenarios colombianos la noche del atentado. El ex senador y acusado escuchó en silencio los cargos y cuando le dieron la palabra, se declaró inocente. Pero para acabar de complicar la situación del ex senador, la policía judicial haitiana arrestó en abril del año 2023 en el barrio del MAS de Puerto Príncipe nada menos que al que era su chofer, un personaje de nombre bastante sonoro, Mozart Prévot, también sospechoso de participar en el magnicidio. Cuando la policía fue a hacer un registro a su vivienda, encontraron solo una pistola 9 milímetros, pero la detención ya estaba en firme. Tal vez esto hizo temer a Jean-Joël Joseph. La soga se estaba cerrando sobre su cuello. ¿Qué cosas podría declarar ahora su chofer? ¿Lo presionarían para que dijera algo en su contra? Cuando una organización delictiva se derrumba, lo que más temen los implicados es a lo que sus cómplices puedan declarar a cambio de favores o rebajas de penas. Ante estas dudas, Joseph decidió replantear su situación legal y darle un cambio a su proceso. Se reunió de nuevo con los fiscales y, junto a su abogado, les hizo saber al mismo tribunal de Miami que ahora estaba dispuesto a declararse culpable. Y según el acuerdo de culpabilidad que firmó con la fiscalía, aceptaba haber formado parte de la conjura para asesinar al presidente Moïse y haber proporcionado los vehículos y demás recursos para el magnicidio. También dijo que se había reunido varias veces con los conspiradores, en Haití y en el sur de Florida. Estas declaraciones, por supuesto, las hizo a cambio de un tratamiento favorable y del retiro de algunos cargos. Menos conocido es el caso de Joseph Félix Badiou, exfuncionario del Ministerio de Justicia, un personaje del que se sabe poco, pero que fue importante en el complot. Según las versiones dadas por el jefe de los mercenarios colombianos, fue él quien dio la orden de cambiar el operativo, de secuestro a asesinato del presidente. Cuando Badiou salió del Ministerio de Justicia en marzo de 2013, años antes del magnicidio, siguió siendo funcionario del Estado nada menos que en la unidad anticorrupción del gobierno. Pero dicen en Haití que fue despedido en menos de 3 meses por violaciones graves del reglamento ético. Por eso ya había varias denuncias en su contra, además de la acusación mayor de participación en el asesinato. Pero como decíamos al principio, hay una anécdota que involucra a la prensa colombiana. El ex canciller de Haití, Claude Joseph, quien fuera presidente encargado tras el asesinato, también se vio acusado por la prensa de pertenecer al complot. Menos de una semana después del crimen, exactamente el 14 de julio del 2021, Noticias Caracol dijo de un modo directo y sin rodeos que Claude Joseph era el autor intelectual y citaba fuentes del FBI y autoridades haitianas. La noticia fue una bomba y todos los diarios del Caribe la replicaron, citando como fuente a Caracol. En Haití se creó una fuertísima polémica. ¿Era posible que el presidente encargado fuera el autor intelectual? Tal consideración parecía anunciar ya el fin de toda lógica humana y ser poco menos que el preámbulo del fin del mundo. Los diarios locales le dieron un eco enorme, pues suponían que la prensa colombiana, por la nacionalidad de los mercenarios que supuestamente perpetraron el crimen, debía saber cosas que en Haití se ignoraban. La noticia contenía, además, varios de los nombres de sospechosos que efectivamente fueron detenidos, con multitud de detalles, muchos de los cuales acabaron por confirmarse. Andrés Sandoval nos cuenta qué decía exactamente esa noticia.
Inicialmente el plan habría sido secuestrar a Moïse para que el actual presidente encargado, Claude Joseph, subiera al poder. El crimen se habría planeado desde noviembre del 2020 en la sede de CTU en Miami. En el edificio de CTU se habrían reunido 6 personas claves: el presidente, Antonio Intriago, ya mencionado, el colombiano vinculado a CTU, Arcángel Pretel, uno de los haitiano-estadounidenses detenido, el señor James Solax, el ya precitado médico Cristian Emanuel Sanón, y el hermano de un capitán retirado, o del capitán retirado, el hermano es Jonathan Rivera, hermano de el ya mencionado Germán Rivera, y un diplomático haitiano de apellido Ascard. Bajo estos datos, los investigadores del FBI y las autoridades haitianas señalarían que tanto Claude Joseph, que es el primer ministro, como Cristian Sanón, como el señor John Joal Joseph, ex senador de la República, como los autores intelectuales del ataque, y las pruebas serían los registros de llamadas telefónicas y fotografías del primer ministro con los mercenarios colombianos. Luego, en la reunión en noviembre, Jonathan Rivera, el hermano del precitado capitán, habría sido el contacto que enlazó a CTU con su hermano, Germán Rivera, y con Duvernay Capador, el sargento retirado que falleció, señalados como los reclutadores del grupo de militares retirados.
Desde Puerto Príncipe llegó inmediatamente un enérgico desmentido de esta noticia, incluso por parte de la policía, pero algunos medios de prensa haitianos rápidamente señalaron que el presidente encargado era también el jefe del Consejo Superior de la Policía, lo que le quitaba peso o hierro a la noticia del desmentido de la policía. Sin embargo, pasaron los días y no pasó nada. La justicia no actuó en contra de Claude Joseph ni se presentaron pruebas. Es decir, la noticia se fue diluyendo y en ningún lugar le dieron seguimiento, lo que es extraño dado el increíble escándalo que provocó. Es incluso posible que la repetición del nombre Joseph en varios de los sospechosos haya llamado a engaño. De cualquier modo, Claude Joseph continuó en el cargo interino hasta noviembre, cuando Ariel Henry, el sucesor de Moïse, tomó el poder y él, Claude Joseph, regresó a su antiguo cargo de canciller de la República, donde estuvo hasta noviembre de 2022, cuando fue destituido, abriendo con su destitución de nuevo la polémica. ¿Y qué polémica? Pues esta vez era el propio Claude Joseph, el recién destituido, quien acusaba nada menos que a Ariel Henry, el sucesor de Moïse, de haber sido parte del complot asesino. En una entrevista, Claude Joseph le dijo lo siguiente al periódico El Tiempo. Nos lo cuenta Andrés.
Con el primer ministro actual no hay investigación. Él la socava porque es uno de los principales sospechosos. Está haciendo todo lo que pueda para evitarla. Y agregó, desde que Ariel Henry tomó el poder hasta ahora, nada se mueve, porque es el mayor obstáculo para la investigación. Para Joseph, el asesinato se planeó para detener a Moïse. Según él, el presidente estaba luchando contra un sistema corrupto, formado por oligarcas que se llevan millones cada mes por servicios que no dan. Hay oligarquías en diferentes sectores, decía, en el financiero, en el de la electricidad, la energía, el gas. Todos los sectores están bajo su control. El presidente había decidido luchar para cortar algunos de esos contratos y ellos decidieron matarle. Dentro de ese grupo de personas que describe como una minúscula parte del país de menos del 10% de la población que posee el 85% de la riqueza, Joseph denunció que había también políticos corruptos. Joseph dice también que Moïse sabía que podían matarlo, lo decía una y otra vez y explica que él también sintió miedo tras el magnicidio. Pensaba que iba a ser el siguiente. Un año después del atentado, Joseph planea seguir el legado del líder asesinado y cambiar al país para mejorar la vida de la mayoría.
Las ondas expansivas de esta asombrosa historia se hacen cada vez mayores y avanzan en círculos, aunque poco a poco incluso los círculos se cierran. Es lo que veremos en la continuación de este caso, en el próximo capítulo de Crónicas de la Noche Roja, cuarta temporada.
Crónicas de la Noche Roja es una producción original de RTVC Play, escrita y narrada por Santiago Gamboa, Concepto original y dirección editorial, Juan Vaquero. Andrés Sandoval realizó las investigaciones temáticas. Crónicas de la Noche Roja es contenido original de RTBC para RTBC Play. Crónicas de la Noche Roja es un podcast grabado y editado en los estudios de Me Suena Producciones, con la dirección de sonido, diseño sonoro y edición conceptual de Daniel Medina. Producción ejecutiva y gestión documental, María Andrea Morales. Música original de Camilo Montilla, productora Sónica. Todos los derechos reservados, RTVC y RTVC Play, Sistema de Medios Públicos de Colombia.